Primera de Corintios, lo tienen ahí abajo en el primer versículo, 10:11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplos y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han calzado los fines de los siglos. Así que dice, estas cosas les acontecieron a quién? No, a Israel. A Israel le aconteció estas cosas. Y están escritas. ¿Para quién? Ahora sí. ¿Para quién?
Para nosotros.
Para nosotros. Así que podemos decir, y esta es la base de toda la conferencia. Así que a cada rato le voy a preguntar, y espero lo vamos a ver en todos los mensajes, que la historia de Israel es nuestra historia. Que toda la historia, todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, es nuestra historia. Y les digo, es difícil leer el Antiguo Testamento. Génesis es muy lindo, ¿no? Se llama historia. Y... pero veo, tiene Éxodo, tiene Levítico, Números. No es tan sencillo de leer. Pero si ustedes se acuerdan, me agarran una Biblia de que esa es su historia. Y bueno, es otra forma de tomar la Biblia. Fueron escritas porque esas historias son nuestra historia. Entonces, aquí dice, el versículo dice ejemplos. ¿Qué es un ejemplo? La Biblia está llena de tipos. Así que un tipo es un acontecimiento o algo que sucedió que nos quiere mostrar una realidad, que nos quiere decir algo espiritual. Así que el Antiguo Testamento está lleno de tipos. Entonces, dice este versículo que todos esos tipos fueron escritos para decirnos algo a nosotros, algo de la realidad. Y también dice que son una amonestación. En lo de la escuela saben que es una amonestación, ¿no? Pero ese tipo, y hay muchos tipos de amonestación. Por ejemplo, cuando usted va a comer algo o compra un veneno, por ejemplo, ahí hay una amonestación. Si usted se toma esto, ¿qué va a pasar? Se puede morir, va a tener que ir corriendo al hospital. Así que está lleno de amonestaciones. Así que el Antiguo Testamento también tiene mucho para decirnos a nosotros como advertencia. Tiene muchas advertencias. Así que estos días se nos quiere mostrar muchos tipos y muchas advertencias. ¿Ok? ¿Ok? Porque el Antiguo Testamento, usted me tiene que decir, porque el Antiguo Testamento es nuestra historia. Todo lo que le pasó a Israel es una historia que se nos cuenta para ver una realidad nuestra. Así que espero que su relación con la Biblia mejore. Y a ver, me gustaría hacer un... Voy a emular el mandolín, un vuelo de pájaro, un vuelo en helicóptero por el Antiguo Testamento para que nos refresquemos. Porque quiero llegar a la historia de Ezra y Nehemías, que es la historia que nos compete en esta conferencia. Así que yo traje, no un dibujo, pero un cronograma para que podamos ver. ¿Sí? No se distraigan en escribir, después si quieren le sacan fotos y es para pasar rápido y luego entramos en un metro bosquero.
Bueno,
ahí se ve. Bueno, sí, está muy rápido. Acá dice EPE, significa que la media pasada, no hay fecha, solo estaba Dios. Y en un punto, Génesis 1:1, ¿qué dice? En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y el 2 qué dice? La tierra estaba desordenada y vacía. ¿Ustedes creen que Dios hizo algo al ser humano y al cielo? Bueno, Isaías dice que Él no hizo la tierra desolada. Hay un versículo específico que nos dice eso. Y también Job dice que Él ordenó. Así que algo sucedió en el versículo 2. Bueno, y después si ustedes leen, ya saben, una vez se reveló. Y mucha historia ahí en ese mitad del versículo. Pero no termina todavía, así que luego tenemos 4.000 años, la restauración de la creación o creación adicional. Entonces, el primer día, ¿se acuerdan qué pasó el primer día? De la creación. Los niños lo saben. Dios separó. La luz de la luna. Primer día. Entonces, ahí él ordenó, ¿sí? Y luego, bueno, no sé, hasta que aparecimos el hombre, nosotros, ahí, el sexto día, junto con él. Así que hubo una restauración de los cielos y de la tierra, ya estaban, pero hubo una restauración y una creación adicional. Luego, avanza la Biblia, el Antiguo Testamento, tenemos a Daniel. Dios creó hombre y mujer, ¿no? La Biblia dice eso. No importa lo que vean los demás, la Biblia dice que Dios creó varón y hembra. Luego, en el capítulo 3 de Génesis tenemos la caída. Hay un enemigo y hay que investigar, vino a molestar la manera en que se acercó al hombre por medio de dudas, ¿no? Hizo dudar. Eva, en este caso, le sembró dudas, así que se metió en la cabeza de Eva y luego el hombre cayó. Y luego tuvieron los hijos, Caín y Abel. Uno era agricultor y el otro era criaba ovejas. ¿Sabes que en ese tiempo no se comía carne? Así que, ¿por qué criaba ovejas? Bueno, Dios había instituido que se podían vestir de piel de cordero, ¿no? A causa de la caída, necesitaba la piel. Pero ¿qué pasaba con la carne del cordero? Se ofrendaba, ¿no? A Dios. No se podía acercar a Dios por medio de sacrificio. Así que si se dan cuenta, Abel era alguien que su trabajo era para Dios, vivía para Él. Luego él fue asesinado, primer asesinato. Entonces surge Set, el tercer hijo de Adán. Tenemos a Enos, que no saben quién fue. Alguien que se dio cuenta que era la E, ¿ya? Era débil. A veces se siente débil, ¿usted? Se siente, ¿qué soy? Así que él invocó. En nuestra historia podemos invocar. Y no fue alguien que no solo invocó, sino que caminó con Dios. Matusalén, ¿sí conocen? El hombre más longevo, a 969 años, que vivía muchas historias. Luego la Mé, y llegamos a Noé. Luego podemos hablar acá de Noé. Noé tuvo tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Y Dios estaba. Dios dice que no se arrepiente, pero en este caso estaba muy dolido con lo que pasaba con el hombre, que se volvió carne, así que salvó a la familia Noé. Y en ese tiempo de Noé también está Job. Existió Job en ese tiempo. Luego tenemos la Torre de Babel. La Torre de Babel puede llegar a ser nuestra historia. Dios había dicho que el hombre se distribuya en toda la tierra. Sin embargo, ellos, juntémonos y seamos grandes. Así que tenemos aquí el pueblo que decidió hacer muchas cosas sin Dios. A alcanzar el cielo, dije. Tenían muchas metas. que quizás sea nuestra historia, ¿no? Todos tienen meta, tenemos una carrera, tenemos un trabajo, muchas cosas. Para encarar a ustedes, algunos encaran familia, otros encaran estudios, y es muy bueno, es muy bueno. Pero necesitamos que no sea la historia de ellos. Si es la historia de ellos, podemos hoy ser recobrados.
Amén.
Así que no hagamos nada sin Dios. Involucrémonos en todos los asuntos a Dios. Yo creo que nadie de nosotros va a decir: yo no te necesito, Señor. Ninguno de nosotros diría eso, ¿no? Pero sí, yo lo voy a decir en experiencia. Sí, a veces yo encargo cosas sin Dios. Me lo tengo en cuenta. Esto es bueno. Y ya lo hago. Aunque no digo que no lo necesito, mi actitud no es de necesitar. Necesitamos al Señor. Necesitamos volver a ser en nos. Y luego el Señor encontró a alguno que pudo llamar. Y entonces tenemos a Abraham, que salió de la tierra de los ídolos, de Ur, de los caldeos. Y su sobrino Lot, ¿conocen la historia de Lot? Fue arrastrado por otra ciudad. Luego tenemos a Abraham, Ismael y Agar. Todas esas historias, aunque parecen que no tienen nada que ver con nosotros, según Corintios, dice que tiene mucho que ver con nosotros. Claro, hay que entrar en la palabra. Justamente vamos a ver que necesitamos ser recobrados. ¿Por qué? Por la palabra. Así que lo primero que nos debe suceder, por eso le decía, debemos mejorar nuestra relación con la Biblia.
Amén.
Tenemos a Ismael y luego viene Isaac, que no es el Isaac que conocemos aquí, sino Isaac de la promesa, el que heredó todo el disfrute. Isaac se casó con Rebeca, tuvo dos hijos, a Jacob y Esaú. Si ustedes me dicen, Esaú era mejor que Jacob. Jacob era tramposo, era usurpador, era ambicioso. Sin embargo, Esaú era fuerte, vigoroso, cazador, trabajador. A mí me gusta más ese tipo. Pero Dios no elige eso. Así que Dios amó a Jacob. Es que Dios no ama a nosotros, no importa lo que seamos. ¿Qué les parece? En esta historia. Luego tenemos Jacob tuvo 12 hijos, varones, y esos fueron las tribus de Israel. Hasta aquí, creo que hasta Abraham, o hasta Jacob, podemos ver historia de hombres, de patriarcas o de familias. Pero desde Israel vemos algo corporativo. Dios trata con el pueblo, como vemos aquí. Todas estas cosas le sucedieron para nuestro ejemplo y amonestación. Luego tenemos a José. José, su hijo, cumple 11. Y él va a Egipto, el segundo de Faraón, con esa historia. Espero que esa historia llegue a ser nuestra historia. Él escapó de la mujer de Potifar. Él no fue, aunque estuvo, siempre parecía que iba todo mal, Dios estaba con él. Así que puede ser nuestra historia. Luego surge, ellos descienden a Israel y quedan esclavos. En algún momento quedan esclavos. Se levantó un faraón que no conocía a José y esclavizó al pueblo. Así que en un tiempo ellos fueron esclavos, 400 años. Claro. Y surge, hicieron ellos, clamaron. Así que surge un salvador, Moisés. Así que todos tenemos Moisés, ¿no? El Señor es nuestro Moisés. En el desierto que estemos, en la esclavitud que estemos, no importa el faraón que nos toque, tenemos nuestro Moisés.
Amén.
Esa es nuestra historia. También hubo plagas. Me gusta siempre porque esa historia, porque Todo Egipto surgía de la playa, pero en Gosén, cuando todo Egipto estaba en oscuridad, Gosén, que era la provincia donde vivían los israelitas, había luz. Así que podemos estar en Egipto mismo. A veces nos toca convivir, trabajar, estudiar en Egipto. Pero en nuestra provincia debe estar considerada liberada, ¿sí? Debe estar como es. Luego Moisés libera al pueblo por medio de la Pascua y cruza el Mar Rojo. Todos nos bautizamos, ¿verdad? Todos fuimos bautizados. Entramos, cruzamos el Mar Rojo. Debe ser nuestra experiencia. El bautismo no es una vez. El bautismo es todos los días. El maná, el agua de la roca, la nube de día y el fuego de la noche. Tenían clima, frío, calor, ¿qué le parece en el desierto? Tenían aire acondicionado de día, tenían calefacción de noche, los cuidados de los animales. Debe ser nuestra historia. Debe ser nuestra historia, hermano. Las 10 leyes que nos cuentan quién es Dios. No es algo para hacer, sino nos describen a Dios, más sin conocer a Dios. Así deben tomar la ley. Nos describen quién es Él y cómo es Él. Y también el cerro de oro. La murmuración. Y entonces Cristo aparece. Como una vez murmuraron, se quejan los jóvenes, como los grandes. Por todo, ¿no? Por el frío, se hace calor, se sale el sol, se hace todo. Y mi patrón, maestro, con cerebro. Así que tenemos nuestra serpiente de bronce que nos cura de toda esa, todo lo que tenemos. Luego tenemos el tabernáculo, el servicio y las ofrendas. Ellos recibieron la iglesia. Claro, en ese tiempo era un tipo. Nosotros tenemos la realidad. Así que podemos entender a la iglesia por medio de entrar y mirar y estudiar el tabernáculo. También deambularon por el desierto, deambulan. Por el desierto es nuestra historia, a veces estoy yo en el desierto. Me gusta ahí porque son educados. El libro de números, aunque es un libro, no sé si necesita por ello, hay muchas leyes, muchas normas. Siempre le digo a los jóvenes, al Señor me interesa incluso de hasta ver cómo vamos al baño. Hay el número, dice. Como le dije, yo le di su palita, fue al campamento. El Señor le interesa todo aspecto de nuestra vida. Y lo vemos al número. ¿Por qué? Porque el número es nuestra historia. Todavía no lo escucho, pero yo creo que avancemos. Voy a escuchar eso. Yo le había prometido la tierra prometida. La tierra prometida, Canaán, la tierra que fluye leche y miel, tierra de abundancia. Así que llegaron las espías y espiaron la tierra. Ya conocen la historia, 10 negativos, 2 positivos. Solo los 2 pudieron entrar. Josué justamente y el cruce del Jordán. Ahí había otro personaje, Raab. Raab ayudó en la conquista de Jericó, entrar a Jericó. También muy milagroso esa batalla. Esa batalla sí, no la leyeron en el Alán porque es muy rara. Entonces, luego una derrota en Jai. Sí, es su historia, historia y derrota. En esta conferencia estamos todos victoriosos, ¿no? Pero luego a veces pasa una semana y a mí me pasa, no sé a ustedes. Ya, tenemos semanas. Luego tenemos la tierra prometida, que ellos, aunque entran, no son, aunque son fieles, no son absolutos, no son cabales en lo que hicieron. Entonces, hicieron lazos con los enemigos y luego terminaron ellos sirviendo a sus ídolos, adorando a sus ídolos. Y luego tenemos a los jueces. Me gusta mucho. mucho el libro de Jueces, me hace acordar a mí, a, yo le diría el libro Marvel, el libro de DC, está lleno de superhéroes, por lo menos 14. Y hay jueces de todo tipo. ¿Sí conocen los jueces? ¿Quién puede mencionar alguno? ¿El más conocido? Sansón, ¿no? El 13º. El primero, Otoniel, Sangar, Aod, muchos. Y cada juez tiene su historia. Aunque son pocos capítulos, esa parte de la Biblia abarca como 300 años. Mucha historia. Me gusta el hermano Lee, lo menciona como avivamiento. ¿Qué pasaba? Israel adoraba a ídolos. Era esclavizado, era afligido, se arrepentían, clamaban al Señor, el Señor levantaba un libertador, volvían a adorar ídolos, se arrepentían, clamaban. Es mi historia. Así que necesitamos entrar en la Biblia para conocer. Había uno que era, y no elegía los mejores, así que había uno que era hijo de una prostituta. Había uno que su virtud era ser un zurdo. Entonces el espíritu de Jehová descendía, porque en su tiempo es otra dispensación, descendía sobre ellos y estaba para liberar a su pueblo. Algunos trabajaban de noche. Gedeón al principio, así como lo ven con sus valientes 300, al principio es, si ustedes estudian, dice que iba de noche a destruir los ídolos que estaban por ahí, esas estatuas, andaba de noche. Una hermana también, pues, ¿cómo se llamaba? Débora. Y bueno, se buscó ahí alguien que la cura como Barak. Tenemos luego a Super Ruth, entonces el bebé Ruth y vos, Ana, la mamá de Samuel. Y Samuel, cuando el sacerdocio estaba en degradación, surge Samuel. Entonces Samuel es alguien que también cambió la era, creo que lo vimos, ¿no? Alguien que fue un juez y también fue un profeta. Con Samuel comienza la era de los profetas. Entonces vemos a Elí y a Samuel. Luego surge Saúl, vamos a ir más rápido. Saúl, el joven David llega al rey y se produce el reino que Dios quería. Salomón, su hijo, construye el templo. Y entonces dice que la gloria de Dios llena el templo. Espero que el Señor en esta conferencia nos llene su gloria. Luego Salomón tuvo dos hijos, Jeroboam y Roboam. Roboam era mayor y era el que le pertenecía al reino, pero Jeroboam hizo algunas cosas para quedarse. Quería ser el rey. Así que el reino que pasó se dividió en dos reinos: el reino del norte y el reino del sur. 19 reyes para el reino del norte. Y si no me reyes para el reino de Israel. Y ahí ustedes pueden leer. Por eso existe primera y segunda economía. Ustedes pueden. Y las reyes, ustedes pueden leer ahí. Hubo algunos buenos, algunos malos y algunos muy malos. Así que pueden leer ahí. Todos somos reyes, ¿saben? Todos tenemos. Yo soy el rey de mi celular, por ejemplo. O de mi sueldo. De mi sueldo. Todos tenemos 24 horas, ¿no? Así que creo que, bueno, menos la hora que trabajo, ahí sí, otro me gobierna. Pero las más horas son mías. Yo decido. Así que necesitamos ver qué clase de reyes somos. ¿Por qué? Porque la historia de los reyes es nuestra historia. Acá es Jezabel, otro rey. También surge Elías en esos. Elías, Eliseo. Elías me gusta porque fue alguien que venció la muerte. ¿Sabes lo que es? Vino un... vino un remis celestial. Un carro, dice acá, ¿no? Dice que qué tipo, ¿no? Luego tenemos los profetas. Muchos profetas durante... antes del cautiverio, durante el cautiverio y después del cautiverio. Están los reyes y los dos reyes, pero también destruida en el año 586. Entonces son deportados, son exiliados, son cautivos, Israel y Judá. Algunos van hacia Siria y otros van a Babilonia. Y entonces llegamos a la fecha que nos toca, que es el primer regreso. Dios despierta a algunos. Entonces Zorobabel con Josué regresan, el primer regreso, a edificar y reedificar la casa. Luego de unos años ellos se debilitan a causa de la burla, a causa de muchas cosas, de la suba del dólar, a causa de que tienen muchos amigos, muchas cosas para hacer, que justo se van a casar, los otros están estudiando mucho, se debilitan, debilita la edificación. Así que surgen algunos profetas que vienen a alentar. Como en esta conferencia necesitamos ser alentados. Por ejemplo, Ageo me gusta. Porque Ageo decía, es hora de vivir en su casa resonada, decorada, tan lujosa, mientras la casa de Dios está desolada, está vacía. Así que él se levantó como un profeta para alentar. Y entonces luego tenemos el segundo regreso con Ezra y Nehemías, que es el foco de nuestra conferencia. También quiero darles algunos, creo que versículos. Ezra y Nehemías tiene mucho que ver con nosotros en nuestra historia también. ¿Por qué? Porque si yo fuera Dios, Dios algunas cosas hace, ¿cierto? Dios dijo... ¿y qué pasó? Se fue. No hay problema con eso. O sea, es Dios. Pero para algunas cosas, vamos a ver que Dios no hace así. Es Dios que espera. Y en Ezra y Nehemías vamos a ver eso. Pero yo también quiero darle algunos versículos sobre que, sobre Noé. Entonces, cuando alguno te pregunte, ¿por qué no hace Dios algo con esto? ¿Por qué no hace Dios algo con aquello? O usted mismo se pregunta, Señor, ¿por qué no haces algo? Bueno, primera de Pedro 3:20. Este es muy bueno. Pedro 3:20. Los que antiguamente desobedecieron, cuando una vez esperaba la longanimidad de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual alguno, es decir, 8 almas fueron llevadas a salvo por agua. ¿Qué está diciendo este versículo? Que Dios tenía longanimidad. Dios realmente estaba asqueado, estaba triste, estaba enojado con lo que veía la carne. En esos tiempos, las personas habían dejado su uso natural de la creación para mezclarse, misturarse, algunos con ángeles caídos. No es la situación de hoy en día. Y también dice que se casaban y se daban el casamiento. La nota dice que se ocupaban de que iban a comer, que iban a beber y de su matrimonio o de su hijo. Pero si acaso el matrimonio no es santo, es algo que Dios nos da, ¿por qué ocuparse de eso tan había demonios que solo se ocupan de ellos, se ocupaban de Dios, ¿no? Y también, como les decía, habían dejado su uso natural de la creación y se habían mezclado, habían mezclado. También es algo que Dios nos dio. El sexo nos dio Dios, ¿verdad? Usted no lo dijo. La Biblia dice eso. Esa es nuestra historia. Dios nos dio el sexo y nos dio para algo. A los hombres no, no es para.
Pero vamos a gobernar el planeta, ¿no?
Eso es machismo. No es lo que la Biblia dice.
Porque el hombre es cabeza.
Sí, pero eso es otra historia. Así que bueno, he escuchado muchas cosas sobre eso. Dios nos dio el sexo para algo, principalmente para tener hijos. Saben que una de las cosas que te enseño, aunque no de manera abierta, es que no tengamos hijos. Porque no, somos sectores, pero tenemos que. Bueno, necesitamos ir al Señor, y fue que nos dio. Cualquier asunto que tengamos. Necesitamos ir al Señor. Aprecio mucho la palabra porque nos libra de ser engañados. Samuel, Salmos 119, 160 dice que la suma de sus palabras son la verdad.
Amén.
Es nuestro antídoto, hermano. Para la serpiente que todavía habla a nuestras mentes. Todo el tiempo estamos siendo bombardeados. Serpientes, conceptos, ideas, filosofías, maneras de pensar. Así que necesitamos la palabra. Y vemos a Dios que espera. ¿Cuánto tardó Noé? 120 años. O sea, yo no puedo esperar, cuando espero a mi esposa a veces, te espero a tal lado. Yo estoy 10 minutos y. Yo sé, pero 120 años. No sé cómo me volví para esperar. 120 años. ¿Por qué? Porque aunque tenía un problema con la carne, es un gran. Entonces, ¿por qué Dios soporta todavía muchas cosas? ¿Qué está esperando? Por algunos que sean como Noé. Que la historia de Noé sea nuestra historia. En este caso, la iglesia. Otro versículo de Hebreos. Hebreos 11, versículo 7. Por la fe Noé, habiendo sido divinamente advertido acerca de las cosas que aún no se veían ni movidos por temor reverente, preparó un arca para la salvación de su casa. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia, que es según la fe. Entonces, ¿quién condenó al mundo? ¿Dios? Sí, Dios lo juzgó. ¿Pero quién llevó? ¿Quién condenó al mundo? Acá dice que no hay. La fe no hay. Lo que no hizo, condenó. Así que Dios nos está esperando y somos nosotros los que podemos hacer que esto, esta era se termine. Espero que usted no esté de acuerdo con cómo estamos. Entonces puede hacer algo. No es cambiando de presidente o uniéndonos a una ONG, salvemos al planeta, luchemos por la vida. No sé cuántas. No es la manera. Sino trayendo, edificando la iglesia, terminando el arca, para que esta era acabe. Esa es nuestra manera de juzgar lo que el mundo hace, lo que Satanás hace. Ezequiel 22:30. También es un versículo. Fíjense el corazón de Dios. Dios espera. Ezequiel 22:30. solo hombre. Que levantara una muralla para que se pusiera en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyera. Pero no haya nadie. En ese tiempo no había hallado a nadie. Luego Ezequiel 1 que es hallado. Que el Señor está esperando a alguien que se ponga. Fije el muro y también está el hueco. La brecha es un hueco que está ahí escondido porque el enemigo ataca. Ahí. El enemigo nos ataca como dice sana. Todo el tiempo. Así que necesitamos tapar esos huecos. Así que Dios espera eso. Y me gusta Apocalipsis 3:20, que ustedes lo conocen. Que dice que yo estoy a la puerta. Y el que abre, entonces el Señor no rompe puertas, no es como en gendarmería, ¿eh? ¡Oh! Sí. ¿Qué hace? ¿Ready? Oh, mira. Hoy, dentro de un rato, a la noche, mañana. ¿Qué hay que hacer? Eso es lo que hay que hacer. Está bien en nuestro corazón, aunque Él está en nuestro espíritu. Sí, todos lo tenemos en nuestro espíritu. ¿Sí? Así que Dios es un Dios que espera. Que esta semana, que en estos días sean unos días de abrirnos al Señor. Permitir que Él entre para que Él haga con nosotros. Entonces, todo el Antiguo Testamento está lleno de historias. ¿Por qué? Porque es nuestra historia. Si usted se va con eso, todo lo demás que le dije no importa. Espero que se lleve eso. Vamos a leer el número de Romanos 1, el bosquejo 1, el segundo. Bosquejo 1, página 1. ¿Sí todos tienen bosquejo? La historia de los libros de Esdras y Nehemías consiste en que el pueblo escogido de Dios
regresa del cautiverio
para reconstruir la casa de Dios
para su extensión.
Esta historia es un tipo para nosotros, los
creyentes neotestamentarios.
Así que en esta semana nos vamos a enfocar en estas fechas, aunque todo nuestro contexto es a las fechas que queremos abarcar en estos días. Dice: Dios introdujo a los hijos de Israel en su tierra prometida para que ellos pudieran participar y disfrutar de la buena tierra como porción en la economía de Dios. Así que recibir al Señor, estar en la iglesia, es entrar en la buena tierra. ¿Todos han recibido la buena tierra? ¿Sí? Cristo no es la buena tierra para él. Porque si alguno no entiende el tipo, Cristo no es nuestra buena tierra. Así que cuando Cristo entró en nosotros, hemos recibido la buena tierra. Bueno, ahora que usted sabe que tiene una buena tierra, le pregunto, porque esa es su historia. ¿Cómo le está yendo con esa tierra? Porque una tierra rica, no es el desierto. Ahí crece de todo realmente. Así que necesitamos ver esto, que necesitamos disfrutar de la buena tierra. Pero el ve nos da la parte negativa, el pero. Debido a su fracaso, los hijos de Israel perdieron su porción de la buena tierra y fueron llevados al cautiverio. Así como vimos por un montón de fracasos, ellos perdieron. El Señor se va a nuestro espíritu, ¿sabes? Él entra una vez y para siempre. Yo en un tiempo creía que el Señor se iba, me explicaba, entonces Él me borraba del libro de la vida, eso me había enseñado. ¡Oh, y ahora! ¡Oh, Señor, perdóname! ¡Sangre!
entrar a mí de vuelta, me enseñé a entrar, tenga, me escribí a Dios.
Y a los, no a las horas, a los minutos, algo venía a mí, un chiste, lo que sea, un pensamiento, oh, sentía que Dios me estaba a vivir, me borraba de vuelta. No es así. Una vez y para siempre viene entre nosotros. Somos sus hijos, se mezcla con nosotros. Usted necesita recordar eso. Necesita recordar todo el tiempo quiénes somos. No importa lo que le digan, el mundo no se crece. Pero vos no podés hacer eso. ¿Nunca le dijeron eso? O alguien le susurró. ¿Vos sos un hijo? Sí, soy un hijo. Bueno, no soy hijo. Tan bueno, pero soy un hijo. Así que tenemos todas esas historias para volvernos al Señor. Así que aunque todos hemos recibido la buena tierra, podemos estar cautivos. Así que esta es una conferencia para ser liberados y recobrados. Número 6. El regreso de los hijos de Israel significa hasta tipo. El recobro de la iglesia. El recobro de la iglesia de cautiverio. Debido a que la iglesia se ha regalado, necesita ser recobrada. Así que nosotros no nos llevamos, nadie nos llevó preso, nosotros a Babilonia, no estamos en Babilonia. Ni estamos en Asiria, ni estamos en Cristo. Bueno, porque eso es un tipo. Pero sí, dice que la iglesia nos lleva a la oficina. Así que necesitamos regresar.
Amén, amén.
En estos días sea días de regreso al Señor.
Amén.
Y a su recobro. Entonces, ¿cómo se puede degradar algo? ¿Saben qué es degradar? Todo se degrada. Me gusta el himno que adoramos al Padre, que dice solo Él, pero lo demás todo se degrada. Acá tenemos, miren. Yo hace unos años era joven. Jeremías era joven, miren ahora cómo está. Ya está más viejito. No tanto como yo. O sea, todos nos degradamos. Usted tiene una manzana, al otro día en toda América. ¿Qué pasó? Todo se degrada. El teléfono, este era lindo cuando lo compré, y ahora ya no es tan lindo. Todo se degrada. Así que la iglesia entró en degradación. Como les decía hoy, mucha filosofía. Todo el tiempo está siendo golpeada. Sí, tengo ustedes la imagen de un castillo medieval, la iglesia ahí, y todo el tiempo bombardeado. ¿Vieron esas catapultas que tenían? Me gustan las películas medievales. Después venían otros, unos tipos ahí con unos troncos así. ¡Bum! ¡Bum! Así estamos. ¿Por qué? Porque se deterioran en esta ley. A veces en la iglesia, a veces cuando estamos solos. A veces son los hermanos también, no les tocó, a veces parece que los hermanos no dicen ¡pum! A veces sin querer golpear a alguno. Pero necesitamos ver, dice la Biblia, es una manera de conocer la verdad. Y ahí dice ese grado. O sea, muchas filosofías, muchos bien y mal, muchos bien y mal. Esto está bien, esto está mal. Muchas culturas, muchos elementos del mundo. Entonces esto se inyecta. Ustedes no se dan cuenta. En algún momento aquello que Dios dijo que no, en algún momento se nos dice, pero para no. No está tan malo de acá. Así que eso se inyecta a nosotros. Como un pensamiento. Así que necesitamos vivir al Señor. Necesitamos la palabra, ser recobrados por medio de la palabra. Eso dice en Colosenses 2:8. Entraron filosofías gnósticas en la iglesia, que es los hermanos. También cosas que son diferentes a la economía de Dios. ¿Qué es la economía de Dios? Ese primero que conté, que es la iglesia. Dios mezclándose con el hombre. Pero hay muchas cosas distintas o diferentes a la economía de Dios que entran en la iglesia. Así que necesitan Necesitamos entrar en la Biblia para ver qué es la economía de Dios. Para que nadie le venga con cosas diferentes. Para que nadie le venda algo que no es. Incluso los hermanos. Necesitamos discernir lo que dicen los hermanos. Lo que le digo yo, todo lo que digo yo, está en la Biblia. Porque si no está en la Biblia, una de las maneras que usted me puede ayudar. Es decir, hermano, ¿no puede decir dónde está eso? Necesitas. Es una ayuda. Nos ayudamos. Por el mundo, no, no somos los hermanos responsables, no somos sabiondos, acá lo que. Todos tienen su parte. Todos son muros. Y donde los pequeños no están edificados son huecos donde Satanás puede meterse. Y también me gusta en Timoteo que Timoteo habla de, Pablo le habla a Timoteo del engaño de las riquezas. Me sorprendió. Pero sí, he conocido grupos donde se predica mucho la prosperidad. Padre, se predica esto. En ese lugar, escuché un lugar que llovía oro cuando era acá en la Argentina. Así que. No. Me voy a dar una vuelta. Pero pueden. Póngale que me pase. ¿Y ese es eso? ¿Qué es eso? Así que, bueno, acá no llueve oro, pero podemos estar engañados. Leímos con los jóvenes de Marcos Paz, estamos leyendo los rabos del carácter, no sé por qué estamos leyendo eso. Y uno de los que leímos que quedamos todos para ser pobres, elegir ser pobres por el Señor. Es un churrascazo para comerlo. No estoy diciendo que sea pobre porque es perezoso, no, es pecado. Pero elegir ser pobre, y hay muchos tipos de figuras. Bueno, Moisés es uno que eligió ser pobre. Bueno, para uno. Voy a tener el último camello, el más camello más rápido de Egipto. Sin embargo, él eligió ser pobre y ambular por el desierto con su pueblo. Todo eso puede entrar en la degradar, no solo que entre, sino que degrada, corrompe la iglesia, corrompe los santos. Así que necesitamos ser recobrados, hermanos, por medio de la palabra. Entonces, cuando algo se degrada, necesitamos el número romano 12, hermano. La palabra recobro implica que algo que existía anteriormente en el estado normal se perdió o se arruinó. Por tanto, existe la necesidad de volverlo a su condición original. Así que, fíjese esto: el recobro no es un movimiento, sino algo. Es algo intrínseco. Así que, cuando. Si ¿sí les pasa que cuando les preguntan dónde se reúnen, yo digo, me reúno, me recobro. Aunque es mi manera de zafar a veces, porque no hay que llegar a explicar. ¿Dónde nos reunimos? Pero el recobro no es nuestro nombre, sino algo que nos debe suceder. Nos debe suceder. Entonces, bueno. Hay que explicarle que algo se. Nos reunimos en la iglesia, pero algo se degradó. Así que estamos siendo llevados al estado original. ¿Por qué nos reunimos? ¿Por qué invocamos al Señor? ¿Por qué invocamos al Señor? ¿Por qué el Señor me salvó? ¿Por qué estamos en esta conferencia? Porque estamos siendo llevados a la condición original. Así que. No, esto no es un grupo más, no es un movimiento más. Y veamos cómo es esto de recobro. En Hechos vemos al principio, en el libro de los Hechos, la iglesia era maravillosa, pero a los pocos años todo se corrompió, ¿no? Entraron muchas filosofías, como decíamos ahí en Hechos. Así que Dios está recobrando desde ese momento hasta el día de hoy, está haciendo recobro de su iglesia. Letra A. El recobro comienza. ¿Con qué comienza?
Con la palabra.
Con la palabra. Ahí abajo tenemos ese versículo, 29:10. Porque así dice Jehová. ¿Qué dice?
Jehová.
Cuando se haya cumplido 70 años para con Babilonia, yo os visitaré y estableceré mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Así que Dios dijo y Él establece. Así que si Dios lo dice, chequeé todo ese filtro. Si Dios lo dice, lo comemos, lo podemos aceptar. Y entonces el recobro comienza por tener la palabra, por eso lo aliento a entrar en la Biblia, si puede en las notas y si puede en el estudio Biblia, para que esta historia también sea abierta a ustedes. Tenemos muchas riquezas con nuestra biblioteca. Luego que tenemos la palabra, sucede algo. Cuando viene la palabra, una bocanada de aire entre nosotros, somos despertados. Necesitamos ser despertados. Necesitamos dejar de soñar un poco. Necesitamos despabilarnos en esta noche oscura. Está todo muy oscuro. Se dan cuenta, ¿no? No sueñen que algo va a cambiar. No, va a empeorar. La palabra nos despierta. Nos sacude. No, no sea así, pero la cara. Despierta. Nuestro espíritu necesita ser despertado. Es una cuestión de, bueno, como la fila. Y ya, le ponemos entusiasmo, vamos. Es una cuestión de ser despertado en nuestro espíritu. Luego, la letra C dice: el recobro requiere de un nuevo comienzo. Nuevo comienzo, nueva etapa. Incluso nos pasa que aún disfrutando al Señor o teniendo tiempo con el Señor, necesitamos ser llevados a otra etapa, a otra experiencia, más profunda, más arriba, más íntima, de más servicio, de más responsabilidad, ¿no? Así que necesitamos nuevos comienzos. Todo esto viene por la palabra y por ser despertado. Una vez que viene la palabra y somos despertados, sucede un nuevo comienzo. Bien, el recobro depende de que nuestro corazón sea renovado y purificado. Yo creo, hay cosas que podemos hacer que realmente no amamos, ¿no es cierto? Yo ahora cambié de dieta, no sé, estoy conociendo a brócoli. Bueno, no lo amo, la verdad. Pero nos estamos llevando bien. Así que ustedes pueden ir a estudiar, yo creo. Yo veo como mis hijos festejan cada vez que no tienen clase. ¿Eso qué significa? Que hacemos cosas que no disfrutamos. Pero con el Señor no es así. Con el Señor no es así. Necesitamos abrir nuestro corazón al Señor. Si usted no le está disfrutando, aunque esté en la comunión, aunque lea la Biblia, aunque haga todo lo que haya que hacer, necesita abrir su corazón. Necesitamos disfrutar al Señor. Que es diferente de leer, de entender, comprender, estar. Nuestro corazón debe estar disfrutando así. Él está en nuestro espíritu, le tocamos en nuestro espíritu, pero nuestro corazón debe ser ejercitado para que entre en nuestro corazón y sea en nuestro espíritu. Así que esa es la manera en que nuestro corazón es renovado y purificado cuando Él se abre y entra a nosotros desde nuestro espíritu. El recobro requiere de nuestra consagración. Yo cuando a veces leo esta palabra, si no me vuelvo, uno tiene miedo, ¿no? El altar, me pongo acá, no sé qué me va a pasar, me consagro, o a veces Mi consagración es el prometo. Señor, te prometo que ahora sí. Y leer la Biblia una hora todos los días. No es prometerle. Consagración no es prometerle cosas. No es decir que voy a dejar de hacer algo o que voy a hacer algo, sino que consagración es el abrirse, Señor. Extraernos al Señor. ¿Qué hace el Señor? No sé. Dos minutos de leer. Y ese versículo, esos dos versículos, lo voy a hablar con vos. Solo un poquito, creo que luego esta consagración puede ir creciendo. Pero ser consagrado es que necesitamos ser entregarlo al Señor. Pero no confíe en su fuerza. No es su fuerza, santo. No se preocupen. Sí, puede venir al Señor y consagrarse sin fuerza. Entonces necesitamos ser despertados. Tener la palabra, ser respetados, tener un nuevo comienzo, ser renovado y purificado al abrir nuestro corazón, y luego podemos consagrarnos al Señor. Entonces, para la letra número Romano 3, dice: después que nuestro espíritu es despertado por Dios, debemos subir, traer y edificar. Los hijos de Israel trajeron los utensilios que pertenecían a la casa de Jehová. Estos utensilios son las experiencias de varios aspectos de Cristo. Los dos tipos de utensilios, platos y tazones, son ambos para servir comida. Debemos disfrutar a Cristo para que tengamos experiencias de Cristo, las cuales podrán ser un suministro y alimento para otros. Hermanos, mientras traemos la experiencia de Cristo, la iglesia sea edificada. ¿Cómo se sube la vida de iglesia? Bueno, esta reunión es como atípica, ¿no? Esta reunión es donde uno habla en estas conferencias. Pero la vida de iglesia no es de esta manera, es de uno a otro, donde todos hablan. Y a los hermanos más grandes nos gusta cuando los jóvenes hablan. Es más, mucho más rico que lo que se pueda decir. Así que debemos subir a la vida de iglesia como un tazón. Vamos a ponerlo aquí en argentino. Eran tazas y platos de oro y de plata, que se había llevado cuando fueron cautivos. Se lo llevaron a esto que usaban en el templo, y ellos lo usaban para los libros. ¿Se dio cuenta de que usted es una taza y plato? ¿Una taza? ¿Cómo están? Bueno, pero no, la taza no sirve para nada si no tiene nada adentro, ¿no? Así que necesitamos llenarla de experiencia de Cristo. La plata es regresión, muchas experiencias de regresión de Cristo necesitamos tener. Y entonces usted se puede parar y decir algo sobre la transmisión. Una experiencia, no una. Aunque sí puede decir algo en cuanto a la verdad. Pero es más rico cuando tiene la experiencia de usted. Usted pasó por una situación de plata y lo trae. Qué rico. Y luego también la experiencia de oro, que es la naturaleza de Dios. Cuando usted se le agrega el elemento de Dios, pues usted lo trae a la iglesia. Los santos pueden comer, los jóvenes pueden comer. Así que esos utensilios eran usados para los ídolos, para los templos, los ídolos. Y así nosotros a veces estamos, ¿no? En mi experiencia, a veces me gustan mucho los chistes, creo que alguna vez lo he dicho. Entonces a veces mi plata es demasiado, chistes. Bueno, ahora lo estamos lavando un poco. Hay muchas cosas en mi plato, muchas cosas en mi taza, que no son la experiencia de Cristo. Así que necesito yo lavar y traerlo, llenarlo con la experiencia de Cristo. Creo que hasta ahí santos. Esta es nuestra historia. Toda esta es nuestra historia. Estamos siendo traídos y cautiverio. Y a través de los mensajes que vamos a escuchar, vamos a ver ¿De cuántas cosas necesitamos ser liberados, limpiados y llevados de regreso al estado original?